De niños nos enseñaron que la materia tiene tres estados: sólido, líquido y gas. En el estado líquido, las partículas se encuentran bastante juntas para conservar una cohesión mínima, pero a la vez lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. A finales de la década de los 80, un sociólogo y filósofo polaco toma este aprendizaje y lo relaciona a las sociedades modernas. Por primera vez, escucharemos hablar de las relaciones líquidas, que como el agua escurren con facilidad. Quiero estar contigo, pero no te ilusiones tanto, podría ser la frase que mejor ejemplifica lo propuesto por Zygmunt Bauman. ¿Qué rol cumple la tecnología, sobre todo con el uso de las redes sociales? ¿Qué pasa con la afectividad? ¿Hay límites entre el amor y la libertad? Son preguntas que intentaremos responder junto a Paula Calderón, periodista, magíster en filosofía y candidata a doctora en filosofía de la Universidad de Chile. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Ketu?
Hola Guido, súper bien entusiasmadísima con este tema porque hoy nos acompaña una profesora que ya es de nuestra casa. Ha sido docente del Instituto de Humanidades en varios cursos, Guido, por ejemplo en filosofía en tiempos de incertidumbre, amor en tiempos de crisis, amor en tiempos de feminismo. En nuestro curso también que ha tenido bastante éxito, Netflix y filosofía, también tocando la temática del amor. Así que es una temática que Paula maneja bastante bien. Bienvenida a nuestro podcast, Paula.
Gracias, Guido, y gracias, María Jesús, por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes y disfrutar de esta conversación.
Yo quiero contar una anécdota. En realidad, es una infidencia. Y es que cuando lanzamos este podcast, la Paula me dijo, invítenme, por favor, es tan bueno este producto, en fin. Así que estamos acá, Paula, invitada para hablar de relaciones, hablar de amor. Y una de las temáticas que tú abordas, y uno de los filósofos, creo yo, que tú abordas con mayor profundidad, es Zygmunt Bauman, que él acuña esta expresión de relaciones líquidas. Y a mí me gustaría, obviamente, indagar en ese concepto, pero primero, si nos puedes contar algo de este filósofo, ¿por qué te llama la atención? ¿Por qué significó una temática de investigación? ¿Por qué le has seguido la pista a este filósofo y qué características o qué historia biográfica tiene?
Bueno, a propósito de la anécdota que contaba el Guido, yo debo confesar que antes de dedicarme a la filosofía, yo soy periodista de primera carrera, así que tengo todo un pasado por ahí, y lo de las comunicaciones me encanta.
Somos colegas.
Somos colegas, y poder estar en un programa de radio hablando de filosofía cumple absolutamente con todas mis expectativas filosóficas y comunicacionales. Es como un sueño. Bueno, a propósito de lo que dice el Guido, Bauman tiene una biografía bien particular porque él creció en un país comunista y se tuvo que escapar por algunas persecuciones por su origen judío y luego va a llegar a Inglaterra. Entonces imagínense lo que es llegar de un país comunista a un país capitalista y darse cuenta de las diferencias que habían entre ambos tipos de vida. Y es allí donde él empieza a desarrollar sus teorías sobre la liquidez o sobre esta modernidad líquida. Y él cuando descubrió este concepto, yo siempre le digo a los alumnos que todo lo empezó a relacionar con esto de la modernidad líquida. Entonces todo es una sociedad donde los antiguos parámetros que nos relacionaban, la confianza en la familia, en el Estado, en la política, en la religión, incluso en el progreso, era como esta fe en el futuro de que las cosas iban a ir bien, porque tenemos más tecnología y más ciencia, se empieza a derretir y nosotros, bueno, somos testigos de eso ahora, ¿cierto? Esa desconfianza hacia lo que antiguamente a nuestros papás, abuelos, les daba cierta certidumbre. Entonces, de alguna manera, lo que antes era sólido, o la confianza sólida como una piedra, ahora se nos derrite y uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Dónde pertenezco? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuáles son mis posibilidades de arraigo en una sociedad donde todas las certidumbres se empiezan a derretir? Y eso que Bauman diagnostica para la para la modernidad, digamos, o para la sociedad, que tampoco es el único autor que lo dice, es también heredero de toda una tradición de filósofos del siglo XX que están pensando en estas cosas. Lo original, creo yo, es que él va a decir que esto también pasa en el amor. Era como que típicas canciones románticas que uno tenía fe de que el amor se salva, ¿cierto? El amor es más fuerte, Fito Páez, qué sé yo, tantos cantantes, y que hay un rinconcito donde nuestro corazón queda protegido y puede caerse el mundo, pero el amor va a estar ahí sólido, ¿cierto? Y Bauman nos rompe un poco ese paradigma porque nos dice, él está pensando en el siglo XX, pero ahora en el siglo XXI, en nuestra época más todavía, que incluso el amor, no entendido como el amor romántico, sino que los vínculos con los otros, mi familia, mi vecino, mi amigo, mi jefe, se empieza a derretir. Entonces yo ya ni siquiera tengo esa confianza de que con la pareja que yo voy a estar, o con el amigo, o con mi jefe, o en mi trabajo, son relaciones duraderas. O sea, la modernidad o el capitalismo se filtró incluso en nuestra vida privada. Y eso es un cambio en relación a otros filósofos que de alguna manera la vida privada queda protegida y calentita, ¿cierto? Y Bauman dice no, incluso el amor, se empiezan a filtrar palabras como el mercado, ¿cierto? Una está soltera y dicen bienvenida al mercado. Y eso a Bauman le hacía ruido, porque cuando él dice si las palabras vinculadas al comercio se empiezan a filtrar en nuestra vida privada, estamos en problema, porque ya no hay ninguna esfera que quede libre del consumo, por ejemplo, o de las relaciones desechables.
Oye, Paula, está bien, Bauman pareciera entonces que hace un juicio normativo, ¿no? O sea, él compara dos instancias o dos momentos y pareciera ser que para él lo sólido, instituciones, familias de antaño, religión, relaciones, se compararía con esta nueva situación en la cual está el ser humano, y en esta nueva situación, de lo que te estoy entendiendo, no sería mejor que en el pasado, o sea, estaríamos peor. ¿Es adecuada esa lectura que estoy haciendo?
De acuerdo a mi interpretación, ¿cierto? Porque no tenemos a Bauman acá para preguntarle. A mí me da la impresión de que sí. Y él no es el único filósofo del siglo XX, como desencantado sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después la época atómica, el fracaso de las ideologías, ¿cierto? Ya ni siquiera algunos que creían que el comunismo podía ser una alternativa al capitalismo, tampoco funciona. Entonces, bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo nos organizamos? Claro, y en ese sentido Bauman está bastante desilusionado del modelo de la modernidad, y eso ahí no es el único, esta noción del progreso que nos prometía, ¿cierto? Sobre todo al principio, que los avances tecnológicos y científicos nos iban a llevar a un estado más feliz, era como esta ilusión de la felicidad vinculada con los adelantos técnicos científicos, y eso es como lo que también se empieza a derretir. Y que nosotros somos ahora súper testigos de todo eso.
Paula, cuando tú mencionaste, hemos mencionado a Bauman, hemos mencionado las relaciones líquidas, pero si nos vamos efectivamente a ese concepto, ¿qué se entiende por relaciones líquidas? Porque no es un concepto que las personas manejen habitualmente.
Mira, Bauman va a decir que de alguna manera las relaciones líquidas son relaciones de bolsillo, así como un pañuelito desechable, por decirlo muy amigablemente, o un abrigo, él dice, que yo me lo pongo cuando tengo frío y cuando ya estoy calentito me lo saco. Son como relaciones de uso inmediato y fácilmente descartables. Y él lo va a ejemplificar, por ejemplo, en las relaciones virtuales. Y ahí uno podría decir, ¿cómo ahora que nosotros hemos hecho nuestra vida por Zoom, este año de pandemia o más, cómo Bauman se adelantó un poquito a cómo iban a ser nuestras relaciones? Él decía de alguna manera que estábamos presos de la tecnología, y cómo este estar en una continua proximidad virtual hacía que uno tuviera la ilusión de estar más cerca con los otros, pero que al final eran relaciones de fácil acceso y salida, como higiénicas, desechables. Yo esto lo converso harto con los alumnos como para hacer filosofía en vivo, un poco o en actualidad, para traer la actualidad a la clase. Y de alguna manera, ¿qué pasa con el silencio, con los abrazos, con las miradas, los olores? ¿Qué se pierde, cierto, en estas relaciones virtuales? Ganamos el estar conectados, ¿cierto? A lo mejor uno se puede conectar más fácil con personas de regiones o de todo el mundo, ¿cierto? Pero por otro lado parece ser que algo se pierde, cara a cara, los vínculos más amigables. En las relaciones virtuales uno no puede ver completamente a la otra persona, ¿cierto? Los planos muchas veces no te lo permiten, entonces es más estresante. Tú no sabes realmente físicamente en qué está la persona. Nosotros que hacemos clases, muchas veces las pantallas, por ejemplo, están apagadas y no hay absolutamente cómo leer qué es lo que pasa del otro lado.
Entonces, ¿y tú todo crees? Eso empieza... Sí. ¿Y en base a eso tú crees que, por ejemplo, una relación humana se puede canalizar en una aplicación? Hablando de esto de tecnología, las redes sociales nos han acercado a un montón de personas y también existe Tinder, por ejemplo. Y hoy Tinder se ha masificado, ha sido más complejo porque claramente involucra el juntarse con una persona, pero en pandemia no se ha podido. Entonces, ¿cómo ves tú también el hecho de la afectividad poder traspasarla a una aplicación?
Claro, ahí va una manera súper escéptico de este tipo de relaciones más virtuales, y a veces conversamos con los alumnos y ellos me dicen, pero profe, si yo conocí a mi pololo o a mi polola por Tinder, tampoco uno puede satanizar las redes sociales, ¿cierto? El problema es cuando empezamos a reemplazar totalmente nuestra vida por los vínculos virtuales, y que empezamos a perder esa proximidad. Bauman lo dice así: uno siempre puede apretar la tecla delete o suprimir, ¿cierto? Uno está guateando, la clase está fome, los alumnos salen nomás y uno no tiene mucho cómo controlar, ni ver, ni saber qué es lo que le pasa al otro. En estas mismas aplicaciones, uno pasa la foto en Facebook o en otras y ya, digamos. Y eso hace que, otro concepto que señala Bauman, que las relaciones empiecen a tornar desechables. Y ese es el riesgo, que empiezan a seguir pautas de consumo. Para nosotros es súper obvio hace rato que los malls, ¿cierto?, están instalados en todos lados y están diseñados, dice Bauman, para que uno siga ciertas pautas de consumo desde que uno entra hasta que uno sale, las cuales se basan en un dejarse llevar, como en una seducción por este sueño, por esta música, por estos olores que te va poniendo el mall. Pero el problema, dice Bauman, es que cuando eso se lleva a la esfera privada o las relaciones amorosas, y yo me empiezo a relacionar con los otros como bienes de consumo. Entonces estas aplicaciones tienen de alguna manera eso, que si esta persona satisface mis necesidades, yo le pongo like, me gusta, qué sé yo, y si no, me salgo nomás, ¿cierto? Entonces eso hace que sea de más fácil acceso y de salida, y el costo sea menor de renunciar a una relación. O sea, yo siempre me puedo salir de un grupo de WhatsApp o de un Zoom, y no pasa mayormente mucho, a diferencia de una relación presencial, que requiere, parece ser, mayor conversación, mayor análisis, o una explicación.
Oye, Paula, eso último que dices tú me trae a la cabeza esta, por un lado, esta tendencia bien tecnófila, ¿no?, de personas o instituciones que están empujando con mucha fuerza esta nueva manera de relacionarnos, tal vez de forma un poco ingenua, ¿no? Sin reflexionar o pensar en torno a, bueno, qué es lo que está en juego finalmente si trasladamos todo a la virtualidad. Tú y yo hacemos clases y creo que compartimos el diagnóstico de que una clase presencial en ningún caso puede ser equivalente a una clase en línea. Hay muchas cosas que se pierden. Y eso me lleva a la pregunta en torno a nuestra corporalidad. Creo que esta situación de pandemia, de estar viéndonos por Zoom o cosas así, nos trae a la vista el hecho de que nuestro cuerpo es absolutamente fundamental para, no solamente para las relaciones con el otro, sino en general para nuestro contacto con el mundo. Y me gustaría saber si Bauman o alguno de los otros pensadores que tú sigues enfatizan ese punto, que a veces el cuerpo se toma como esta entidad material que no tiene mucha importancia, etcétera. Pero yo creo que es bien fundamental lo que tú decías al inicio, en abrazar, en acariciar, en verse, en tocar, etcétera, que parece que también nos define como seres humanos, como lo que somos, ¿o no?
Totalmente. Mira, cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo que empecé a leer hartos artículos como para tratar de entender esto de las relaciones virtuales, y leí algunos de psiquiatras que decían cómo el cerebro se estresa mucho más al tratar de decodificar al otro por las redes sociales o por Zoom, por ejemplo. Porque un poco lo que les decía antes, uno no, la cabeza o el cerebro no alcanza a leer totalmente o no tiene toda la información de lo que pasa al otro lado. Por ejemplo, uno no ve si los brazos están cruzados o no, las piernas. Uno como profe no siempre puede palpar todo lo que pasa en la clase, pero más o menos uno sigue una cierta sintonía, ¿cierto? Uno sabe más o menos si la clase está entretenida, si uno está aburriendo. Y por último, yo siempre le digo a los alumnos, para salir de la sala tiene que haber un cierto contacto visual o un algo, ¿cierto? En cambio, esta virtualidad nos ha quitado, como bien dices tú, la corporeidad, el vernos. Y muchas veces en las clases pasan cosas fuera de la clase, ¿cierto? La conversación que uno se quedó teniendo con un alumno, la actividad que pasó con alguien, y eso, de alguna manera, sobre todo de acuerdo con Bauman, se estaría perdiendo con estas relaciones virtuales. Y lo otro, que no quiero que se me olvide, que lo hemos conversado también con el guío, de cómo se empiezan a tergiversar los espacios privados y públicos, que también lo podemos relacionar con la corporeidad. Y aquí voy a citar a Arendt, que no puedo evitarlo, el guío sabe que trabajo harto con esa filósofa alemana. Y Bauman también la cita harto, así que está dentro de la línea, de que para ella, o históricamente, para que podamos funcionar los seres humanos, debiese existir, como dice ella, la condición humana, una separación entre nuestra esfera privada y nuestra esfera pública. La esfera privada o la vida íntima es nuestra casa, nuestra familia, o nuestra iglesia, el lugar que uno tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. La vida privada, ¿cierto? Uno dice, bueno, me voy a mi casa y aquí se acabó el trabajo, se acabó todo, yo ya estoy calentito, ¿cierto? En mi casa. Sin embargo, la esfera pública, dice Arendt, es el lugar donde me encuentro con los otros, donde hay pluralidad, diversidad, diálogo, acción, política. La polis griega, la plaza, ¿cierto? Donde pasa todo. Y uno también se podría preguntar cómo estas relaciones virtuales van tergiversando esas esferas que antiguamente eran así tan claritas. Nosotros mismos, al hacer clases, trabajamos desde nuestras casas, muchas veces exponemos nuestros hogares, nuestras piezas, ¿cierto? Los alumnos también. Entonces, ¿hasta dónde esos límites se empiezan a tergiversar? Y hasta dónde también, yo a veces me pregunto, ¿uno puede exigir o no, digamos, desde el punto de vista ético o político, que se prendan las cámaras? Obviamente que uno entiende que no siempre se puede, pero incluso a nivel político, ¿uno debiese intrometerse en la vida privada de otra persona? Y te fijas que todos esos son temas que vamos a tener que empezar a pensar. A propósito de lo que decía el guío, que ahora se está impulsando tanto este tipo de clases, más allá de la pandemia, da para pensar políticamente, digamos, cómo nos vamos a organizar, cuáles son los espacios de protección del trabajador, de la familia, cómo nos vamos a organizar, que estamos haciéndolo todo sobre la marcha. Da para hacerse preguntas filosóficas, no es tan liviano prender la cámara y mostrar la casa.
Oye, Paula, es que además hay una cuestión adicional que no sé si compartes conmigo, y es que creo que coincidimos con el hecho que el cuerpo es fundamental, pero una de las cosas más curiosas, creo yo, que han ocurrido en los últimos años es que el cuerpo no es el cuerpo cuando se media a partir de la red social, la que tú, por ejemplo, mencionabas aplicaciones, ¿no es cierto?, como Tinder. Y lo que uno ve en Tinder es en realidad una fantasmagoría, ¿no? Uno no ve el cuerpo como se presenta en la presencialidad. Uno ve un cuerpo maqueteado, adornado, photoshopeado. Obviamente uno escoge la mejor imagen, en fin, para reflejar a través de la estética cierto grado de conexión. Y eso también indica o se conecta con esto que estás diciendo, de que es una especie de realidad bien híbrida, bien ilusoria, donde los conceptos para tratar de definirla parecen que son precarios.
Claro, y eso aumenta la liquidez de Bauman, ¿te fijas? Porque, pucha, hasta la casa que uno tenía derecho a proteger de cualquier intromisión se vuelve líquido o algo expresable hacia afuera, digamos. Entonces, nosotros mismos podemos hacer filosofía en tiempo real, ¿cierto? Ya ni siquiera hay que hacer una proyección a futuro y decir, bueno, ¿cómo sería el mundo si? Sí, porque ya estamos metidos en eso y el tema es cómo comprendemos esta realidad para que después nos estemos lamentando quizás que ciertos límites se cruzaron y después no hay mucha vuelta atrás, digamos.
Paula, volviendo un poco al tema del tacto también y a este lenguaje corporal, claro, por la pandemia y los temas virtuales lo hemos visto muy cercano, pero yéndonos a un caso quizás extremo para nosotros, hay países asiáticos en donde las relaciones de pareja y las relaciones virtuales son un hecho hace bastante tiempo. La relación humano-humano pasó a ser de repente a humano-máquina, perdiendo este tacto, este sentir, esta importancia del lenguaje corporal, de sentir a la pareja. Más allá de no identificar este lenguaje corporal, ¿qué otro problema tú ves en temas de afectividad y en temas de relación humano-humano?
Claro, mira, bueno, lo primero que hablábamos era de estas relaciones que empiezan a seguir las pautas de consumo, ¿cierto? Me gusta, no me gusta, lo uso para uso inmediata, lo descarto. Bauman también va a nombrar, y esto me pareció súper interesante, que empiezan a surgir, no solo producto de la virtualidad, sino que por este amor líquido de nuestra época, nuevos tipos de parias, ¿ya? Los parias son las personas que siempre han sido marginadas o excluidas de la sociedad, los que quedan como en la orilla. Y Bauman, yo creo que ahí también basándose un poco en Arendt, habla de los parias clásicos, aunque suene bastante terrible decirlo, minorías religiosas, culturales, identitarias, con menor posibilidad adquisitiva, etcétera. Que eso ya el siglo XX demostró, ¿cierto?, todas las repercusiones que tuvo, todas esas discriminaciones. Sin embargo, de nuevo en esta disilusión del progreso, se pensaría que con mayor tecnología íbamos a poder relacionarnos mejor entre todos, o con mayor ciencia, íbamos a tener más tiempo para el vínculo humano, pero, dice Bauman, empiezan a generarse nuevos tipos de parias o nuevas personas que son discriminadas en estos modelos. Y también lo podemos pensar nosotros producto de la pandemia, ¿cierto? Y las cuarentenas que hemos tenido. Por ejemplo, el nombre a las personas desempleadas. Como antiguamente el desempleado era una fuerza productiva, la década del 50, por ejemplo, del siglo XX para atrás, que iba a encontrar en algún minuto un trabajo o un lugar al que volver a pertenecer. Estaba en receso, pero se iba a poder insertar en el trabajo. Sin embargo, hoy en día, dice Bauman, ya no se sabe, ¿cierto? Esa persona queda sin trabajo, más aún en determinadas edades, y esa persona empieza a ser considerada como paria, justamente por no ser capaz de producir en el sistema. Entonces son nuevas figuras que empiezan a surgir y que hacen que nuestros vínculos se empiecen a volver más líquidos aún. También él nombra, por ejemplo, los ancianos, ¿cierto? De alguna manera el que no produce empieza a quedar fuera y empieza a ser discriminado. Uno podría pensar también en los niños, en todos aquellos que no son fuerza productiva pura. Entonces es una sociedad tensionada, ¿te fijas? Porque algunos entran, otros no, en función de su capacidad de producir.
Hay una tensión ahí también, Paula, creo yo, en torno a una paradoja, que no sé si tú vas a compartir. La paradoja es que pareciera ser que las redes sociales nos abren un campo de relación virtual bien extensivo, casi exponencial, uno podría decir. Pero por otro lado, hay varios estudios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un antropólogo que se llama Robert Dunbar, que él estudió de que los seres humanos tenemos un límite cognitivo a la cantidad de personas con las cuales podemos fehacientemente conocer o tener relaciones. Él pone ese número en más o menos 100. Después de 100 personas ya, en fin, nos perdemos. Y hoy día, no sé, yo también de repente lo comento con mis estudiantes, uno ve, no sé, páginas de Facebook o de Instagram con 2.000 seguidores o 10.000 seguidores, en fin, donde parece ser que tenemos mucho, pero al mismo tiempo tenemos poco. Y donde uno ve testimonios, ¿no es cierto?, de personas que estaban imbuidas en esta especie de burbuja virtual, pero se sienten extremadamente solos. Y creo que eso también puede ser una consecuencia de algunas de las cosas que hemos hablado, ¿no es cierto?, de esta falta de presencialidad, de esta liquidez, de este desecho. Y quería saber tu opinión en torno a esta paradoja. Pareciera ser que estamos muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos, que estamos muy acompañados, pero pareciera ser que la soledad también está permeando nuestra capa social. ¿Cómo lo ves tú?
Concuerdo totalmente, y de hecho el individualismo es uno de los factores claves que dice Bauman para entender nuestra época. Y eso también lo dice Jonas y otros filósofos que han estado pensando desde el punto de vista de la ética en nuestra sociedad, de que se empiece a producir un abismo, y tú lo dijiste bien, y ese abismo entre nuestra capacidad de pensar y relacionarnos, por decirlo de alguna manera, versus cómo van los adelantos científico-tecnológicos. Entonces, como que nos gana la carrera, el adelanto tecnológico versus nuestra capacidad de comprender el momento en el que estamos. Y eso produce un desfase que nos deja como un poco marcando ocupado. Uno como que hace el diagnóstico, pero cuesta un poco comprender más allá el entorno. Y ahí es donde hay que hincarle el diente, ¿cierto? Este extremo individualismo. Otros filósofos como Levinas o Buber, por ejemplo, van a hablar de la importancia del diálogo para salir de este extremo individualismo. ¿Cómo lo hacemos para encontrarnos con los otros? Planteando incluso nuevos modelos de filosofía, donde, bueno, ya hace rato se deja de lado este pienso, luego existe, existo, este hombre como animal racional que durante tanto tiempo nos guió la filosofía para empezar a pensar en que somos seres relacionales, como diría Buber, o Levinas, en una otredad absoluta donde yo no puedo definir ni siquiera al otro. Es el riesgo de salir al encuentro sin tener ninguna definición previa, de exponerme, de salir, de ver qué es lo que pasa ahí en ese encuentro. Ahí el tema es que nuestras sociedades no siempre están propiciando ese encuentro dialógico, y se pone en conflicto, digamos, ¿cierto? Se tensiona, y Bauman lo dice bien, las relaciones ambivalentes, eso es lo que quería decir. Es como que me quiero relacionar con el otro, pero a la vez desconfío del otro, entonces, ¿cómo lo hago? Quiero salir de este extremo individualismo, ¿cierto? A la larga yo creo que todos nos damos cuenta que solos no podemos seguir adelante, que necesitamos de los otros. Sin embargo, salgo al encuentro del otro y desconfío de ese otro con el que me voy a relacionar. No vaya a ser, dice Bauman, que haya otros que me convengan más o que me permitan una relación más satisfactoria, sobre todo si es una relación para siempre. Entonces, ¿cómo lo hago? Sí, miren, la pregunta de cómo lo hago para relacionarme con los otros no es tan fácil en sociedades que nos impulsan al exitismo, ¿cierto? Al ego, a la competencia con el otro. Entonces, ¿cómo lo hago para relacionarme?
Claro. Paula, mira, tú mencionaste el egoísmo y eso me lleva también a contar una anécdota. A mí Guido me ha recomendado un montón de veces la película Her, que no la puedo encontrar en ningún lado. Así que si alguien está escuchando este podcast y sabe dónde está la película, porque la ha buscado en Amazon, en Netflix, en un montón de plataformas y no la puedo encontrar, por favor que me
Perdona,
escriba.
para pa que nos escuchen, para quienes nos escuchen, Her es una película dirigida por Spike Jonze, ¿sí? Protagonizada por Joaquín Phoenix y por Amy Adams y con la voz de Scarlett Johansson, por si acaso.
Lo único que quiero es verla y no la puedo encontrar en ningún lado. Bueno, buscando un poco la película, he visto tráiler, he visto cosas y vi un resumen, súper spoiler, pero no lo voy a contar. Y justamente habla de un tema en base a lo que tú mencionas del egoísmo, de claro, él empieza a experimentar también con con esta especie de Siri las cosas que a él le acomodan. Entonces hoy las relaciones podríamos verla en que son un poco de cristal y de vamos a dejar de experimentar sensaciones que nos molestan, como el disgusto, la rabia, simplemente porque la inteligencia artificial así lo permite.
Es una buena pregunta. Bueno, yo esa película la vi, con Guido la hemos comentado. Yo, de hecho, la quería usar para el curso que damos de Netflix y filosofía y la sacaron de Netflix. Así que quedé ahí con las ganas de poder. En todo caso, es una película muy, muy triste. Así que recomiendo que a los que no estén pasando por un momento muy alegre, no la vean, porque es de esas películas que uno queda así como bastante triste con la realidad. No es muy optimista. Pero claro, lo que tú dices es cierto, en todas estas cosas también funciona la inteligencia artificial, que no es mi área de especialidad, pero uno ve que uno empieza a buscar determinada cosa y la inteligencia artificial te tira más de eso, por decirlo muy simplificadamente, ¿cierto? Entonces Siri, o en el caso de esto de la película, empieza a responder un poco en función, como bien dices tú, del protagonista. No quiero hacer spoiler de la película, pero Miren, yo para mi doctorado me puse ahora a investigar en cómo, y esto no es nuevo, lo que pasa es que cuando uno descubre algo, uno siente, se te abre un mundo, pero esto es bien antiguo en la filosofía. No solamente la racionalidad es lo que nos permite conocer la realidad, ya las deducciones lógicas, cómo se creía antes, o el pensamiento puro, lógico, matemático, sino que de alguna manera, pensando en la inteligencia artificial y los algoritmos que puede arrojar para buscar determinadas cosas, sino que para entender la realidad, el ser humano también tiene ciertos sentimientos, emociones, o como diría Heidegger, ciertos temples anímicos que permiten comprender mejor el entorno. A propósito de lo que tú dices del egoísmo y la ira, quizás me di una vuelta media larga, pero lo que quiero decir es que nosotros como seres humanos tenemos ciertos sentimientos o virtudes que una inteligencia artificial, al menos hasta el momento, que yo sepa, no puede emular, que nos conectan con la realidad de una manera afectiva, que nos abren al entorno con ciertas disposiciones que nos permiten comprender. Para aterrizarlo más, estoy pensando en Arendt, por ejemplo, y la solidaridad, o la empatía, o la valentía, ¿cierto? En esto de relacionarnos con los otros y salir al encuentro, que no puede ser reproducido por el momento por una máquina, ¿cierto? ¿Qué es lo que me produce que a mí me preocupe una persona que no sea yo, digamos, y que no sea alguien de mi familia? De acuerdo con Arendt, no sería algo racional, sino que sería algo que también tiene que ver con nuestra afectividad. Y eso es algo que, por lo menos hasta donde yo sé, una inteligencia artificial o una máquina no te podría dar, ¿cierto? También en función de la película, no es un vínculo que pudiese establecer la aplicación con el protagonista, sino que es algo que nos desborda como seres humanos. Que es más profundo, lo mismo que el comprender la realidad y todos los misterios que nos convocan como seres humanos, desde el universo hasta mis relaciones con los otros, todo eso todavía no se puede reducir a una ecuación o a una aplicación. Entonces, los grandes temas filosóficos existenciales, de alguna manera, nos siguen desbordando igual que al ser humano primitivo, ¿cierto? Ahora que nosotros nos encontramos enfrentados al corona y a otros grandes cambios políticos que somos testigos, seguimos siendo seres humanos enfrentados a la realidad y tratando de querer comprenderla. Y en eso necesitamos de los otros para poder dialogar y construir, ¿cierto?, algo en conjunto, ya sea una comunidad política, vínculos humanos, diálogo. Y creo que la tecnología todavía no ha podido suplir ese cara a cara ético con el otro, digamos.
Paula, ahí hay un, creo que hay un tema subyacente muy, muy importante y que tiene que ver con, si hablamos de realidad, obviamente uno presupone, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué es lo que vamos a entender por ella? Y creo que eso se puede conectar con la libertad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay también un, me parece a mí, un tema de estándar a propósito de la tecnología y a propósito de la liquidez, etcétera. Respecto de cómo evaluamos los objetivos, los fines que nos proponemos en la vida, en base muchas veces a estándares irreales. Yo, por ejemplo, no tengo Instagram, pero conozco personas que sí lo tienen, y una de las cosas que me han mostrado es cómo hay, por ejemplo, filtros que alteran la manera en que tú te presentas ante el mundo, ¿no? Yo he tenido conversaciones con algunos estudiantes que me dicen, mira, yo voy a estudiar, luego voy a viajar, luego voy a obtener una buena pega, luego si es que resulta me voy a casar, voy a tener X cantidad de hijos, voy a ganar tal cantidad de plata. Una especie como de plan que no es, que no creo que sea completamente autónomo, ¿no? O completamente libre en su trayecto, sino que en alguna medida también está impuesto por cómo las redes sociales, la tecnología, la comunicación, van dándole estructura a aquello que resulta ser una vida, llamémosle, ideal, hacia dónde tenemos que apuntar. Y yo creo que está en cuestión eso, está en cuestión esos modelos tan fijos, tan estandarizados, porque uno, la pregunta es, bueno, ¿somos realmente libres al escoger seguir ese trayecto? Eso es lo primero. Y dos, con lo que tú mencionabas respecto a la emoción, en torno a que, bueno, al final eso también causa ansiedad, no obtener ese fin que te autopropones o que te impone las estructuras de la sociedad puede causar depresión o frustración, etcétera. Y yo tengo dudas en torno a si contamos con herramientas para poder manejarla. Entonces, no sé qué opinas al respecto.
Bueno, el tema de la libertad en la filosofía es un tema por sí mismo, ¿cierto? Pero, mira, al final uno siempre puede elegir, dirían muchos estos filósofos del siglo XX, qué es lo que quiere hacer con su vida. Voy a usar de nuevo a Arendt por malformación profesional, ¿no? Pero ella dice que todos nosotros nacemos con un montón de cosas dadas, y ahí ella es discípula de Jaspers, que también postula esto de que tenemos un montón de arquetipos, dice él, del yo, o sea, como cosas dadas, ¿cierto? ¿Dónde naciste? ¿Qué religión tienes? ¿La cultura? ¿La realidad socioeconómica? Uno llega al mundo y uno no es mucho lo que pudo elegir de guaguita, ni la casa, bueno, salvo que uno crea en cosas más esotéricas, pero desde la racionalidad uno no puede elegir mucho el lugar donde nació, la religión, etc. Pero todo eso, dice Arendt, no determina quién vas a ser tú en el mundo, sino que cada uno de nosotros, y esto es súper lindo, trae una biografía particular que tiene que poner en juego en la esfera pública. Entonces esa pregunta así filosófica, ¿quién soy yo? Que ya viene de conócete a ti mismo en el oráculo de Delfo. Todos nosotros debiésemos pasar por esa pregunta, que también tiene relación con la libertad. ¿Qué tipo de persona quiero ser yo en el mundo? Es algo que nosotros, al menos filosóficamente, debiéramos plantearnos e intentar responder. Y en relación a lo que tú dices de nuestra capacidad, ¿cierto? Para no deprimirnos y angustiarnos, que lo hemos hablado nosotros harto con los alumnos, porque de repente con estos temas surgen ansiedades, depresiones, o sea, estar hablando de la incertidumbre en el mundo no siempre es lo más positivo. Y ahí voy a citar a Jaspers, que a mí me gusta mucho porque era el profesor de Arendt, entonces tenían ellos además una relación muy linda, se siguieron siendo amigos toda la vida. Jaspers era un tipo súper, súper ético. A veces en filosofía no lo pescan mucho, pero es un tipo que yo siempre recomiendo harto leer porque él creía harto en la trascendencia del ser humano. Era bien humanista, así en el sentido clásico, bien ético. Y él plantea cómo en las situaciones límite o en los tiempos de emergencia o, como tú dices, los momentos donde a uno le aprieta el zapato, pueden ser conectores hacia la filosofía o hacia el trascender. Es decir, eso mismo que a lo mejor te puede generar ansiedad, uno lo puede canalizar a través del pensamiento, la comunicación, y generar conocimiento. Entonces esos mismos momentos que nos pueden generar angustia pueden ser también momentos filosóficos o altamente productivos a nivel filosófico. El estar conectado con nuestra emocionalidad, con nuestras limitaciones, pueden ser detonadores de pensamiento. No sé si iba por ahí la pregunta o me fui muy en volar.
No, súper.
Sí, y de hecho, hablando de libertad, relacionado también con el amor, a mí me salta el tema de ceder. ¿Cómo sabemos también en estas relaciones líquidas, y si Bauman postula algo, cómo saber cuáles son los límites en cuanto a la relación de pareja, de la libertad y ceder? Que también, quizás para los jóvenes, esto de las relaciones desechables es una de las razones por las que son desechables, porque no quieren perder esa libertad.
Claro, y ahí Bauman dice, ¿libertad para qué? Porque es curioso, dice él, nosotros queremos toda la libertad del mundo, pero ¿libertad para qué? Para relacionarnos con otros. Y al final lo que todos buscamos es generar esos vínculos humanos. El problema está en esa alta expectativa de que no vaya a ser que me esté perdiendo algo mejor. De nuevo volvemos a esa noción de conducta del mercado. Como me compro un celular y yo ya estoy pensando en el modelo que viene, de alguna manera se replica eso mismo en los vínculos con los otros. Yo por los alumnos también he aprendido harto de cómo uno se puede comprar un celular y ya al tiro compras, por ejemplo, el celular de recambio. Lo mismo pasa con los autos, me parece. Hay ciertas compañías que uno compra un auto y a fin de año te va a llegar un auto nuevo. Entonces tú nunca disfrutaste en el fondo el producto que te compraste, porque estás pensando ya en lo que está por venir. Entonces el problema es cuando eso lo llevamos a los vínculos con los otros. Algo que también se habla de la obsolescencia programada, ¿cierto? No sé si han escuchado ese concepto de que los productos ya vienen diseñados para que tengan menos tiempo de duración del que debiese durar. Y de nuevo, el problema es cuando eso lo llevamos a los vínculos con los otros. Como si las relaciones tuviesen un tiempo, una caducidad. Y esa expectativa de no perderse nada afuera, ¿cierto? Y ahí diría Bauman que está el problema.
Oye, Paula, y tal vez una última cosa, y es que quizás esto que hemos estado conversando puede parecer demasiado pesimista, y hay una lectura tal vez adicional en términos de que ocasionalmente la solidez de la cual hablamos al inicio, en instituciones, en familia, en relaciones, no siempre era positiva para el sujeto que lo experimentaba. Pensemos, por ejemplo, en cosas como la imposibilidad de una mujer en divorciarse. O pensemos, por ejemplo, en estructuras religiosas que someten, de hecho, la libertad del individuo. O pensemos en la imposibilidad de algunas sociedades de ir más allá, de conocer o de trascender. ¿Tú cuál es tu evaluación general? ¿Eres más binaria en eso de solidez o liquidez? ¿O hay, como lo mencionabas al pasar, esta cosa un poco más libre, donde quizás estamos tanteando terreno aún en torno a estas preguntas que nos están surgiendo?
Depende del día, no. Hay días que soy más híbrida y días que soy más binaria. No sé, yo creo que el sentido común diría que uno debiese tender menos a los extremos y más hacia buscar puntos de encuentro. Y ahí hay que apostar al final al encuentro con los otros. O sea, no quedarnos en esa incertidumbre y en esa imposibilidad, sino que apostar por generar comunidad política, encuentro con el otro, diálogo, atreverse.
Oye, súper muy interesante. Yo creo que estos capítulos se están haciendo cortos, que tú no sé si tú compartes conmigo.
Yo creo que tenemos que tener un volumen 1 y volumen 2 de los temas.
Totalmente. Y con Paula como invitada protagonista. Paula, yo te quiero dar las gracias por haber venido acá a discutir estas temáticas. Obviamente hay muchos temas que quedaron pendientes, pero me imagino que tendremos una nueva oportunidad de discutirlos y de desarrollarlos. Porque creo que son de las grandes reflexiones y preguntas que merecen ser desarrolladas en la universidad y en la vida común. Además de, y en esto vamos a concordar, sí, además de una vez más reflejar la relevancia que tiene el pensamiento filosófico en la sociedad actual. Así que muchas gracias por haber venido.
Gracias, Guido y María Jesús, a ustedes. Y nada, pues la apuesta sigue siendo salir al encuentro nomás y atreverse independiente de los tiempos líquidos.
No, y también es reflejo, Paula, del éxito que han tenido tus cursos, tus clases, que es un tema de bastante interés. Así que todas las personas que nos están escuchando, invitados a seguir nuestro podcast, invitados a seguir nuestras redes sociales, invitados a seguir nuestras actividades, porque se viene mucho más y mucho más relacionado al tema del amor, mucho más relacionado al tema del amor líquido, a Bauman. Así que muchísimas gracias, Paula, por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.